El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio. Es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. El doctor Eduardo Juan, catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras del Recinto Universitario de Mayagüez, es coinventor de la tecnología SonarMed, que se trata de un dispositivo que utiliza ondas sonoras para monitorear de manera continua la posición y el grado de obstrucción de tubos endotraqueales. Sobre esta tecnología y cómo ha trascendido desde el concepto hasta la comercialización, hablaremos en la tarde de hoy en Foro Colegial. Y le damos la bienvenida nuevamente al doctor Eduardo Juan a este espacio de Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesor? Bienvenido.
Me encuentro muy bien, María. Espero que estés bien. Buenas tardes.
Sí, y recordando que hace un año atrás, cuando comenzamos a hacer las grabaciones en remoto, cada cual desde su casa, anteriormente las hacíamos en un estudio, todavía no hemos retomado esa modalidad, la comenzamos con el doctor Eduardo Juan, así que un año después, pues todavía seguimos utilizando esta modalidad remota, esperando que algún día, cuando nos llegue nuestra nueva normalidad, podamos retomar el estudio de grabación, así que damos ese dato para comenzar este diálogo. Profesor, vamos desde la base. Cuando uno comienza con una idea, un invento, ¿cómo surge este dispositivo que ahora se llama SonarMed? Sé que cuando ustedes pues lo comenzaron tenía otro nombre, pero eso tiene que ver con el proceso de comercialización. Comencemos desde el principio.
Comencemos bien desde el principio, ¿verdad? La historia de la tecnología. Esto empieza en los 90, al principio de los 90. El que fue después asesor mío de tesis doctoral, el doctor George Warwick en Purdue, recibe esta necesidad clínica de parte de una doctora, la doctora Barbara Borland, de que había, ¿verdad?, este problema, con particularmente con los infantes, ¿verdad?, y neonatos, de que hacía falta una herramienta para monitorear dónde estaban estos tubos endotraqueales, ¿verdad? Un tubo endotraqueal es un tubo que se pone en la tráquea, se conecta a un ventilador para poder entonces proveer, ¿verdad?, ventilación mecánica a un paciente que no puede respirar por sí solo. ¿Verdad? Habían ciertas complicaciones, ¿verdad? Bajaba la saturación de oxígeno, el bebé podía estar hipóxico y tener otras, ¿verdad?, otras complicaciones. Y de ahí es que esencialmente la doctora Borland pues le da la necesidad, ¿verdad? Le dice, mira, esto hace falta en la clínica. De ahí empieza ¿verdad?, el doctor Warwick a trabajar con otro estudiante, ¿verdad?, que vino antes de mí, el doctor Jeff Mansfield. Eso fue de nuevo en los principios de los 90, yo estaba aquí en el colegio, ¿okay? Yo era estudiante de ingeniería eléctrica. Y el doctor Mansfield pues llega a un punto donde él desarrolla la tecnología, pero el sistema era muy grande, había que desconectarlo del ventilador, o sea, él probó que se podía utilizar este concepto de lo que se llama reflectometría acústica, que es utilizar los ecos del sonido para monitorear estos tubos. Él fue el que descubrió el fenómeno, ¿verdad?, lo elaboró. Cuando entonces yo entro a Purdue en el 1997, pues el reto era miniaturizarlo, ¿verdad? Porque lo que había hecho Jeff primero no era, clínicamente no era viable. Era un sistema muy grande, no se podía hacer. Entonces ahí entro yo, ¿okay? Y lo que hago es que desarrollo una serie de algoritmos para poder miniaturizar el sistema y ponerlo todo dentro del mismo conector del ventilador. Este conector va entre las mangas que vienen del ventilador y el tubo endotraqueal. Por ahí, pues yo estoy 4 años en Purdue, del 97 al 2001, haciendo mi doctorado, desarrollo los algoritmos, pruebo el dispositivo en conejos, funcionó todo muy bien. Yo terminando, llega otro exalumno de Purdue también, el doctor Greg Ayers, y él en ese entonces pues hacía mucho scouting en las universidades para ver qué tecnologías habían con potencial de comercialización. Y cuando me pues ve lo que tengo, me dice, mira, me gusta, esto tiene mucho potencial, y entonces nos ayudó en la parte de comercialización. Okay. Nosotros en esa época el modelo estándar era que si tú tenías una patente, pues venía alguna compañía grande, te la hacía un licensing y ya. Y ahí se estaba transicionando a que entonces, ¿verdad?, los estudiantes de la universidad, los exalumnos, pues fundaran compañías, ¿verdad?, startups basado en esas tecnologías. Entonces ahí fue que empieza SonarMed como empresa como tal. Nosotros sometimos la patente, nos la dieron como en el 2003 o 2004, pero no fue hasta el 2005, donde entonces el doctor Mansfield, ya yo era profesor aquí en el colegio, pues él decide que él lo iba a perseguir esto. Entonces él, yo digo que siempre fue una aventura, ¿verdad? Porque él dejó su trabajo y se fue unos cuantos meses, como un mes y pico. Al centro de los Estados Unidos, él se fue a Wyoming, y entonces él iba y esquiaba por las mañanas y escribía la propuesta para NIH, ¿verdad?, un SBIR por las tardes. Y pues parece que ya tuvo bastante inspiración porque se las dieron, ¿verdad? Y entonces ahí es que surge oficialmente SonarMed con una propuesta de SBIR de NIH de 1.1 millones, creo que fue, porque fue un fast track. Y ahí comienza la compañía. ¿Verdad? La cofundamos, pues, George Warica, Jeff Mansfield, Greg Ayers y yo. Y de ahí siguió la compañía, pues, progresando, ¿verdad? Y hubo ciertas dificultades, nada es fácil, ¿ok? Dificultades técnicas, ¿verdad? Del producto. Una dificultad grande fue que, pues, una cosa es lo que uno hace en el laboratorio, que todo está limpio, todo está seco, pero un tubo endotraqueal se pone en un ambiente que es bien hostil, ¿verdad? Tiene mucosidad, sangre, hay condensación en el tubo, etcétera. Y pues lograr que el sistema fuera suficientemente robusto desde un punto de vista de los transductores acústicos que se utilizaban fue un reto. Por ahí seguimos trabajando, levantando capital, se pegó otro grant también, o sea que hubo entre grants y capital privado. Se siguió trabajando SonarMed, se obtuvo primero la aprobación de FDA para el sistema adulto, después como en el 12 o 13, que me acuerdo que hablamos de esto, acá en el colegio, me parece que en este foro, se obtuvo la patente para el sistema neonatal, okay, era un dispositivo más pequeño. A ese entonces yo empecé en la compañía como, pues, aparte de cofundador, sino también consultor científico. Yo me reunía mucho con Jeff Mansfield, hablábamos de cosas técnicas. Y después del 2010 en adelante, pues yo, para 2011, fue que entré a la junta de directores. Entonces, yo estuve en la junta de directores de SonarMed por 9 años. Y para mí fue una escuela, porque yo vengo con un trasfondo más académico, ¿verdad? Y aunque yo por naturaleza tengo cierto, ¿verdad?, tengo mente empresarial, pero aprendí mucho, ¿verdad?, de la parte de negocios con todo ese grupo, y de las inversiones y rendimientos y muchas cosas, ¿verdad?, de qué es lo que esperan los inversionistas cuando invierten en una compañía, etcétera, etcétera. De ahí se sigue trabajando, ¿verdad? Hasta que entonces ahora en diciembre de 2020, ¿verdad?, el diciembre pasado, se concretó entonces por fin, ¿verdad?, la adquisición de SonarMed por parte de Medtronic. Medtronic es una compañía multinacional grandísima, ¿okay?, en el área de medical devices. Es como yo siempre digo, el que piensa en software, pues piense que le vendimos el software a Microsoft o a Google. Okay, esa es la categoría de compañía que es que es Medtronic. Entonces ahora ellos, pues nada, ellos adquirieron la compañía y ahora entonces se encargan de la distribución worldwide, ¿verdad?, del producto. Ellos tienen la capacidad de hacerlo. Así que hasta aquí, eso fue la historia, Mariam, larga, corta, ¿verdad?, desde el 91 hasta ahora, hasta el 2021.
Sumamente interesante, profesor, y quería preguntarle, una vez ustedes, pues, han trabajado en este proceso que muy bien nos lleva hacia los detalles. ¿Cómo se trasciende de prototipo, de concepto a prototipo? ¿Cómo se hace eso? Y en las etapas que usted nos habló, ¿verdad?, que nos fue llevando a las etapas, ¿cuándo ocurre y cuándo ustedes tienen en sus manos ese prototipo que ya es digno de aprobaciones?
Ok, pues mira, déjame explicarte rapidito el proceso. Mira, te voy a hacer mi experiencia. Cuando yo empecé en el laboratorio, tú lo primero que tienes que hacer es probar el concepto, ¿ok? De que en esencia tu concepto funciona. Si tú haces un proof of concept. En el caso mío, todo empezó con tubos de plástico. O sea, yo no usaba al principio tubos endotraqueales. Yo necesitaba verificar que mi algoritmo funcionara. Un algoritmo muy, muy particular para poder discernir las señales que vienen de los tubos mientras las del respirador. Yo empecé trabajando en tubos plásticos que compraba en una compañía. Eran tubos, me parece, que eran tubos para aplicaciones neumáticas en industria. Sistemas neumáticos. Y yo lo hacía en el escritorio. Yo tenía un escritorio y detrás tenía un banco de esto, un workbench. Y ahí yo ponía mis transductores en el tubito, hacía mis medidas, así que hasta que logré que me saliera el algoritmo, que el algoritmo fuera capaz de hacer la medida que yo necesitaba medir, o sea, que yo necesitaba hacer. Después que yo logro eso, ¿verdad? Porque uno tiene que ir paso a paso, ¿verdad? Esto no es que las cosas salen de golpe. Ya yo hice mi algoritmo, todo salió, hice, como yo digo, la magia negra, ¿verdad?, para que funcionara todo bien. Hice mis primeras medidas, un tubo metido dentro de otro tubo, ¿verdad?, simulando la tráquea. Ya después que yo tenía eso firme, el próximo paso entonces fue, pues bueno, vamos a poner ahora entonces los transductores en un adapter, ¿verdad?, en un conector de tubo endotraqueal a manga, usando un tubo endotraqueal. Hago toda la adaptación, etcétera, etcétera, sigue funcionando. Ok, ahora yo necesito, está bien, funciona. Ahora, hace la medida que tiene que hacer en un sistema biológico, ¿verdad?, en un modelo animal, pues ahí es que hacemos los estudios con los conejos. Se escogen los conejos porque las vías respiratorias, su tamaño, la anatomía, ¿verdad?, es bien similar a la de un infante, ¿ok?, a la de un bebé. Y por eso escogemos los conejos. Entonces ahí decimos, bueno, pues esto funciona. Ya de ahí en adelante, cuando ya tú tienes ese proof of concept bastante, bastante adelantado, ya cuando entonces tú vas a comercializar la compañía, o sea, el producto, debo decir, ya tú tienes que ir haciendo algo que se parezca muchísimo, muchísimo al producto que tú vas a vender. Entonces te explico. Yo, por ejemplo, todos mis procesamientos, yo lo hacía en una computadora con una tarjeta de adquisición de datos, utilizando LabVIEW y MATLAB. Ahí yo estaba descifrando y haciendo todo. Pero tú en un hospital no vas a tener una computadora con todas estas cosas. Tú tienes un dispositivo standalone. Pues eso entonces se tuvo que hacer, pero eso ya se hizo desde la compañía, ¿verdad? Entonces tú contratas otras compañías que te ayudan con esto, que te hagan los... muchas veces te ayudan con el diseño electrónico, te ayudan con el diseño de los housings, ¿verdad? De cómo se va a ver el producto, de un punto de vista de, ¿verdad?, estético. Los plásticos que hay que hacerle el molding para, ¿verdad?, para tú tener un producto, ¿verdad?, un dispositivo que parezca, ¿verdad?, que sea un producto que tú puedes vender. Lo mismo con los conectores, etcétera. Entonces, cuando ya tú tienes ese producto bien, bien parecido a lo que tú vas a vender, ahí es que ese es el que tú tienes que probar para que la FDA te lo apruebe, ¿ok? O sea, no es con el prototipo que tú tienes en el lab, es con el producto tal y como tú lo piensas vender. O sea, ahí entonces se sometieron las aprobaciones y bueno, ya, y entonces ahí está el producto terminado. Lo mismo con el conector entonces ahora es un conector custom que lo hacemos, ¿verdad? Lo hacía, ¿verdad?, era parte de la compañía de SonarMed y todo eso se ve, ¿verdad? Ahora hay los moldes para hacer toda la fabricación. Así que así es como se lleva, Marian Ludín. Entonces, esto empezó desde unos tubos de plástico metidos en unos tubos de cobre, de bronce, a un dispositivo que se usa ahora en los hospitales.
Es interesantísimo visualizar todo ese proceso. Si nos puede describir físicamente qué es lo que, cómo es el dispositivo que llega al hospital finalmente.
Mira, el dispositivo es consiste de, son dos partes, ¿ok? Tú tienes una parte que es el monitor, ¿ok? Que es un dispositivo que lo que tiene son unos botones y tiene un touchscreen, ¿ok? Ahora mismo es color blanco, ¿ok? Y es un dispositivo, no es muy grande, es como, no sé, el tamaño de un osciloscopio. Ponle que tenga un pie de largo y como 6 pulgadas de alto y 4 de profundidad. O sea, es bastante pequeño. Así que tienes la pantalla para ver, ¿verdad?, lo que está ocurriendo con las reflexiones y que te dé feedback el sistema. Tú puedes, ¿verdad?, interaccionar con el device. Tiene unos botones. Eso va típicamente en el bedside, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad?, o la persona está en el hospital, ¿verdad?, o un paciente, y tú tienes el carrito, ¿verdad?, el carrito del suero, y en ese carrito del suero, pues puede estar también el suero puede ser por gravedad o puede ser por un infusion pump, pero en ese carrito también puede estar entonces atado este monitor. Entonces, de ahí sale un cable, ¿ok?, que va al conector que se pone entre las mangueras del ventilador y el tubo endotraqueal. ¿Ok? Entonces, ese es el disposable. O sea, que nosotros, ¿verdad?, se le vende, ahora Medtronic le vende al hospital el monitor, y eso dura, pues, muchísimo. Y entonces, cada paciente, pues, requiere un conector, ¿verdad? Ese sí es único, exclusivo para cada paciente.
O sea, que es pequeño. Sí, profesor, ¿qué se siente luego de tantos años invirtiendo dinero, esfuerzo, capacidad técnica, búsqueda de recursos? ¿Qué sienten ustedes como parte de los inventores de este producto que va a tener, pues, un uso muy noble en el campo médico cuando finalmente, pues, pueden trascender a Medtronic?
Pues mira, pues la realidad, yo creo que la palabra es orgullo, tú sabes, y satisfacción, porque mencionaste algo que es una aplicación muy noble. Pues mira, es el sentido de poder contribuir, verdaderamente de poder contribuir a que, ¿verdad?, estos bebitos, ¿verdad?, que tienen estas dificultades respiratorias, muchos de ellos que son prematuros, que verdaderamente tengan la oportunidad de tener una buena vida. Okay, o sea, primero de sobrevivir y segundo de que tengan mejor calidad de vida por las complicaciones que se pueden prevenir, okay, por este tipo de tecnología. Yo, en mi opinión, esto va a ser el standard of care, okay, en los NICU, ¿verdad?, que eso es el centro de cuidado intensivo neonatal. Va a ser el standard of care para prácticamente en casi todos los casos, va a estar ahí.
Y al día de hoy, ¿ya lo están utilizando?
Sí.
Okay, muy bien.
Sí, lo se utiliza. Como SonarMed como compañía, pues tenía una capacidad, ¿verdad?, como compañía startup, tenía una capacidad limitada, ¿verdad?, de lo que es mercadeo. Porque llega un momento en que tú tienes tu producto, ahora tienes que venderlo, ¿ok? Y eso necesitaba mucho esfuerzo para poderlo hacer. Nosotros teníamos unos clientes, unas cuentas claves en buenos hospitales. Ahora, al entrar Medtronic, pues ellos tienen una maquinaria inmensa, ¿verdad?, de venta y mercadeo, que entonces pueden penetrar mucho más rápido el mercado de lo que nosotros podemos hacer. Volviendo al tema, ¿verdad?, me preguntaste qué se sentía.
Uh-huh, sí.
Pues mira, de verdad que mucha satisfacción. Yo me acuerdo una vez que lo vi el dispositivo de un hospital y decía, wow, no lo puedo creer. Tú sabes que algo que empezó en el laboratorio, pues está aquí, ayudando a mucha gente. Yo también quería aprovechar, ¿verdad?, y mencionar el impacto de lo verdaderamente de... ¿Cómo lo puedo explicar? O sea, el impacto que tuvo la universidad en mí, ¿ok? Y te lo explico de esta manera, ¿verdad? Esto no es una historia mía como profesor, ¿verdad? Esto es una historia mía de como egresado del RUM. Y yo creo que es bien importante recalcar esa parte, ¿verdad? Ahora que estamos en tiempos, ¿verdad?, complicados para la UPR, pero o sea, en aquel entonces, ¿verdad? Yo me gradué en el 97, pero la UPR ¿verdad? Mayagüez me formó, ¿verdad? Al nivel de que pude ir a, ¿verdad? Y entrar a una universidad de tanta reputación como es Purdue y haber hecho esta contribución. O sea, que yo creo que no se pierda de perspectiva, ¿verdad? Y yo soy uno de muchos, ¿verdad? Muchos, muchísimos egresados que del RUM que han tenido muchísimos, ¿verdad? Han podido hacer muchas contribuciones, pero quería recalcar esa parte, ¿ok? De que verdaderamente este logro es de Mariam, del egresado, no necesariamente del profe.
Del legado educativo, la base educativa que entonces lo lleva hacia Purdue y abre también
Y
horizontes. Qué
abre,
bueno,
y
sí.
abre. Y esa base me permitió, pues, que poder, ¿verdad? Hacer todas estas cosas en Purdue. Obviamente, en Purdue me formaron muchísimo, pero yo llevé una base espectacular de aquí del colegio. Y yo creo que eso es algo bien, bien, bien importante, ¿verdad? Y yo lo recalco, ¿verdad? Porque yo siempre a mis estudiantes del salón le digo del colegio al mundo, ¿ok? De usted está aquí. Y de aquí, de Puerto Rico al mundo. Y aquí tienes un ejemplo de muchos que hay, ¿verdad? Esto que estamos viendo hoy es un ejemplo de muchos. Pero quería resaltar eso, Mario.
Profesor, esta historia ha estado tan interesante que ya el tiempo se nos fue, nos faltan 5 minutos. Y en estos 5 minutos lo que yo quisiera es reflexionar sobre un tema paralelo que hay aquí, aparte de que todos ustedes tenían esta capacidad técnica, ¿verdad?, de buscar solución de problemas. Está la parte de la tenacidad del científico e investigador para seguir hacia adelante en comercializar esa idea. Muchas veces vemos en el ambiente académico que la idea se queda allí, en el concepto, y no trasciende hacia la comercialización. Entonces, en estos minutitos finales, quisiera su reflexión sobre ese particular.
Wow, esa es buena pregunta, Marian, porque a veces cuando uno está en esto, bueno, ¿cómo lo puedo plantear? Mira, a veces uno dice, o yo soy un visionario o estoy loco. ¿Ok? O sea, y tú no sabes en dónde estás. ¿Ok? O tengo algo que esto de verdad que va a cambiar el mundo, o yo estoy loco. Yo no sé en qué yo estoy pensando, tú sabes. Así que uno tiene que creer. Okay. Uno tiene que creer, se tiene que acostumbrar también a los rechazos. Okay. O sea, a alguna gente esto no le gustaba. Okay. Y a otra gente le encantaba. O sea, que uno tiene que moverse, uno tiene que ser bien, bien tenaz y moverse y seguirle hablando a la gente de lo que tú haces. La gente se tiene que enterar de lo que tú tienes. Porque a lo mejor tú vas a un foro y... Pero en otros sitios les encanta y te dan idea. Y entonces la realidad es que pues uno no se puede quitar. O sea, llega un momento en que, bueno, tú sabes, ¿verdad? Bueno, está bien, esto no, a lo mejor no da para más. Pero tienes que llegar a ese punto. O sea, yo siempre le digo, ¿verdad? Yo me lo aplico a mí mismo y le digo a los estudiantes, mira, que sea otro el que te diga que no, pero no tú mismo. ¿Ok? Intenta las cosas y que sean otros los que te digan, mira, no me interesa, no se puede, pero tú no te derrotes tú mismo, hay que seguir adelante. Y de nuevo, a veces te dicen que sí, a veces te dicen que no y hay que seguir adelante. Mira, esta misma compañía que se pudo, ¿verdad? Fue adquirida por Medtronic, pasó momentos económicos serios, ¿ok? O sea, la compañía tuvo unas dificultades, grandísimas. Y no fue, ¿verdad?, económica, porque en un startup, ¿verdad?, bueno, como en muchas empresas, como dicen, cash flow is king. Y acabó un momento en que la cosa estaba bien, bien complicada y de los mismos empleados y la gerencia dijeron, mira, tú sabes que por ahora, pues me pagas el mínimo y en algún momento tú sabes que no me pagues por ahora, seguimos trabajando, vamos a seguirnos moviendo, me pagas después, ¿ok? Me lo acreditas y después en un futuro, cuando se pueda, tú me pagas el salario. Y así hubo ocasiones que se tuvo que hacer. ¿Ok? De que hubo periodos de tiempo donde algunos de los empleados y los gerenciales tuvieron que decirme, yo no cobro. Este mes yo no cobro porque no hay cash. Para cobrar me lo pagas luego. Y sí, hay que ser tenaz, hay que intentarlo. De nuevo, como dicen, no hay peor gestión que la que no se hace.
Y ahora pues con la venta a Medtronics, pues estas personas pues también obtienen su beneficio o aquellos salarios que se quedaban pendientes.
Sí, porque sí, porque lo que pasa es que cuando tú concretas la transacción, ¿verdad? Esas cosas están ahí pendientes. O sea, por ejemplo, todo eso, el deferred compensation estaba ahí. Y entonces, pues sí, eventualmente se les pagó, pero tuvieron que esperar un tiempo. ¿Ok? Y se pone una cláusula, tú sabes, cuando te entra el dinero de la compra, pues esto es uno de los gastos que tú tienes que cubrir antes de poder empezar a pagarle, tú sabes, a los inversionistas, a los shareholders, como tal, ¿verdad? Bueno, a inversionistas y shareholders, ¿no? Tú puedes ser shareholder, ¿verdad? Y no necesariamente invertiste en la compañía. Pero todo eso se hizo y se logró, fue un logro muy, muy grande. Y para mí que va a ser un producto de mucho, mucho impacto.
Eso es así, me encanta terminar con esas palabras, un logro muy grande, ya vimos a grandes rasgos lo que conllevó y también un ejemplo para que estudiantes que nos escuchen, investigadores, empresarios, puedan a seguir hacia adelante en lo que son sus proyectos, expectativas, sueños que tienen en perspectiva. No se quiten, sigan hacia adelante. Puede que pues tenga un impacto grande en la vida de los demás, como por ejemplo este dispositivo. Muchas gracias, profesor, por haber estado con nosotros en la tarde de hoy.
Ah, pues muchas gracias, Marian, por la invitación. Siempre un placer estar aquí en el programa.
Y a ustedes, amigos, muchas gracias por su sintonía. Será hasta el próximo viernes en otra cita más de Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, /PrensaRoom. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.